esposo. Nuestra manera de enseñar es leer cada semana un poco más de un libro. Eso se llama exposición. No estamos simplemente sacando temas, sino escudriñando en orden un libro de la Biblia. Y hemos estudiado hasta aquí, la semana pasada, la primera parte de 21, y ahora estamos en esto del pozo, con Abraham y Abimelech. Sabemos qué tratamiento tuvo Abraham con Abimelech antes. ¿Qué pasó entre los dos antes? Sí, tenía la esposa, casi tenía algo que ver con la esposa de Abraham, pero Dios se interpuso por medio de su Espíritu Santo. Y ahora en versículo 21 dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército. Así que hay un rey y hay un general hablando con Abimelech, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Es posible que ese rey tuvo un poco de miedo de Abraham. Era evidente que Dios estaba con Abraham. En capítulo 20 y versículo 3 dice, pero Dios vino en 23, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y dijo, he aquí, muerto eres. Como usted le dijo, él tuvo la esposa de Abraham, porque Abraham mintió. Y antes ese rey vio cómo Abraham estaba involucrado en una guerra en contra de Kedorlaomer para rescatar a su sobrino Lot. Y ahora ve el nacimiento de Isaac, un nacimiento milagroso. Y él está diciendo, pues, júrame pues, que vamos a tener paz, porque tú eres obviamente un hombre fuerte. Dice en 21:23, ahora pues, júrame aquí por Dios. 21:23, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Júrame, dice, júrame en el nombre de Dios, que no me atacará. Vamos a tener una alianza de paz. Yo he sido bueno contigo, vas a corresponder, y a mi hijo también. Vamos a tener un pacto, no solamente por una generación, sino por muchos siglos o décadas. Vamos a tener paz entre nosotros. Versículo 24. Y respondió Abraham, dijo, yo juraré. Dijo, juraré, no dijo, lo juro. Dijo, juraré, pero antes. Dijo, juraré, pero antes, en el nombre de Dios también, pero antes tenemos que entender algunos términos. En la Biblia un pacto siempre tiene términos, tiene detalles de qué están decidiendo en ese acuerdo. Juraré, pero antes tenemos que hablar de algo. Este domingo vamos a celebrar una boda que es también un pacto. ¿Y cuáles son los términos del pacto? ¿Acaso tiene que comprometer algo?
Sí, claro.
¿Cómo qué?
Amor eterno.
Amor eterno, ¿qué más?
Buen comportamiento.
Así es.
Fidelidad.
Fidelidad. Amor.
Velar por los intereses del otro antes que por los propios.
Amén. Hay términos en si uno quiere ser miembro de una iglesia, normalmente hay términos en ese pacto.
Hay compromiso y hay bienestar también.
Amén.
Digamos que es un pacto maledictorio.
¿Y qué tal cuando se presenta un bebé? Alguien viene, yo quiero presentar mi bebé en la iglesia. ¿Es un pacto? ¿Y cuáles son los términos de tal pacto? Así es, enseñarlos. Así que, hermanos, vamos a entender que en la Biblia casi todo tiene su base en un pacto. Es imposible para el hombre tener relación con un Dios santo si no está por medio de un pacto. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis está hablando de pactos. Vamos a Éxodo 34. En Éxodo 34. Si alguien quiere leer versículos 27 y 28.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Amén. Aquí dice: hasta los 10 mandamientos son un pacto que Dios ha hecho con la humanidad. ¿Y qué tal antes de la caída de Adán y Eva? ¿Había un pacto? ¿Cuál fue?
No comer del fruto prohibido.
Amén.
Y el fruto de obediencia.
Ajá. Y así con todos los pactos de la Biblia. Hay bendiciones y hay consecuencias de romper el pacto, ¿no? Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Génesis 21. Ya estamos en el versículo 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. De ahí sale el título del mensaje de hoy. ¿Y mi pacto y mi pozo? Vamos a hablar de mi pozo antes de jurar nada. ¿Qué pasó con mi pozo? Dice en versículo 26, y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Abraham está diciendo: ¿y qué de este asunto en que tus hombres me robaron mi pozo? Y el rey dice: yo ni sabía de esto. Y hay una aplicación que tenemos que presentar si tenemos una queja, si tenemos que reclamar a alguien, a no guardar esto en silencio, sino hablar, porque ese hombre ni sabía. ¿Qué es lo que Cristo dijo de nosotros si tenemos algo en contra de un hermano? Si un hermano ha pecado en contra de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Ir a reconciliarnos.
Amén. Ir y hablar con él para ver lo que está pasando. A lo mejor es un malentendimiento. Y si no lo hacemos, dicen Hebreos, es posible desarrollar en su ser un raíz de amargura, una raíz de amargura, pasando los años guardando rencor. Y él dice de ese raíz de amargura que se puede contaminar hasta otras personas. Entonces, no es simplemente personal entre tú y la otra persona. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. La posibilidad de tener una raíz de amargura, de no perdonar, de no reconciliar, de no comunicar sobre la queja. Así que la Biblia nos da un trámite para resolver esos problemas. Versículo 27, regresando a nuestro texto, dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec. Hicieron ambos pacto. Hicieron un pacto ya. Y Abraham dio animales a ese rey y a ese general. Y no era un cohecho, sino era como un tributo no pedido. La Biblia enseña que el gobierno, el rey, que vive estableciendo la ley, protegiendo el país, está en su derecho pedir impuestos. Nosotros los cristianos somos ordenados a pagar impuestos. Lo voy a leer en Romanos 13:6. Dice: pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Está hablando en contexto de hombres del gobierno que tienen gastos si son servidores de Dios. Están protegiendo en contra del crimen. Y Abraham aquí está dando algo que es no solamente un tributo, respetando al oficio del rey. Dicen 28. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte. Contribuir y tributar es casi la misma palabra. 29. Dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas? ¿Qué es que has puesto aparte? Que él no exigió, no lo mencionó. Fue una ofrenda de Abraham, mi hijo. Más razón de que sean una memorial. Porque el hombre, especialmente cuando está hablando de propiedad, de buenas raíces, a veces el hombre tiene una memoria muy corta. No fue así. ¿En qué día hice esa promesa? No, hay que tener algo. Alguna prueba para decir, pero ¿no te recuerdas de esas ovejas que te di? Entonces Abraham es sabio. Versículo 30. Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio. Son testigos estos animales de que yo cavé ese pozo. Un testimonio. ¿Cuáles son los testimonios del pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo Jesús? ¿Hay algunos elementos de memoriales?
Santa Cena.
Amén, hermana. La Santa Cena fue establecido para que nadie diga, pues, ¿quién inventó eso? No hay nada en la historia de algunos hermanos inventando la Santa Cena. Sí, el bautismo también. Eso llega del siglo primero con Cristo Jesús y sus discípulos. Entonces, en un pacto serio, hay testigos. ¿Cuáles son los testigos en una boda?
Los padrinos
tienen que firmar legalmente que han visto esto, porque es algo público y serio. Versículo 31. Por esto llamó a aquel lugar Beer-Seba, porque ahí juraron ambos. Ya cambiaron el nombre del lugar a Beer-Seba, que significa el juramento. Para que si empiezan a olvidar, dice, pues no te recuerdas que cambiamos el nombre de ese lugar por ese contrato. 32. Así hicieron pacto en Beer-Seba. Y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos. Hicieron pacto. Como dije, el pacto es la base de toda la civilización. El pacto es la base de nuestra relación con Dios. Pensando en términos del pacto, uno puede empezar a entender doctrinas profundas de la Biblia. La armonía entre el Nuevo Testamento y el Testamento Viejo. Dios hizo con Noé un pacto. Después de salir de la barca, con Abraham hizo pacto, con David hizo pacto, con Salomón y por fin con Cristo Jesús. Prometió en Salmo 2. El Padre entró en un pacto con Cristo, el Mesías. En Salmo 2, el Padre dijo en 2:8, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salud. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo para merecer tal promesa? Sí, su muerte y su vida perfecta. Entonces, para entender la obra de Cristo Jesús, hay que entender que hay un paso entre el Hijo y el Padre. Cristo dijo, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. No es simplemente lo que nosotros hacemos. Hay algo pasando entre las personas de la deidad. Y esas son cosas profundas, pero tenemos que mirarlos en términos de un pacto. Versículo 33, ya estamos llegando al fin. Génesis. Regresando a Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-Seba y invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. Nosotros somos peregrinos, pero ahora Él en su vejez tuvo algo de estabilidad, algo de paz. Tiene ya su agua asegurada, garantizada, legalmente. Está, él está confirmado en su lugar. Con el agua ya se puede plantar y preparar por un futuro. Hay un proverbio muy bonito, en Proverbios 16:7. Si alguien quiere leer Proverbios 16:7, estamos ya llegando al fin.
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. De vez en cuando yo he vivido ese versículo. Antes tuvimos al lado de nosotros una sala de tatuajes. Oramos, oramos que se salgan de acá. Pero tuvimos buenas relaciones con ellos. Ayer yo estuve subiendo, no me gusta nada de ese negocio de masajes, francamente, que tenemos allá. Pero allá tuve un monitor que estuve llevando y venía la mujer para ayudarme a abrir la puerta. Y me sentía mal porque estoy orando en contra de esto.
Pero el domingo también vino a comprar comida. Ajá. Se llevó un plato y nos dejó $16. Eso es para venir.
Amén. Pero así es, Abraham estaba ahí y tenía buena relación, tuvo un pacto. Un pacto es para asegurar un acuerdo y vivir en paz, tranquilidad, estabilidad. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Estás viviendo en paz? ¿Estás viviendo en armonía en su vida? ¿Tiene esa paz hasta que, como Dios prometió, hasta que sus enemigos están en paz contigo? Y si sus enemigos, ¿cuánto más su esposa y sus hijos? Bueno, último versículo, 34. Regresando al texto, Génesis 21:34 dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué diferencia, verdad, entre Abraham con los filisteos en comparación de los judeos modernos que viven con los palestinos? Los judíos supuestamente son descendencia de Abraham. Los palestinos de los filisteos, pero nunca tienen paz. ¿Por qué?
Por la ausencia del hijo.
Sí, es que los judíos modernos, mientras rechacen al Hijo de Dios, no están recibiendo los beneficios del pacto y viven alejados de la bendición de Dios. Es muy triste. Dice en Gálatas 3:29 que si somos en Cristo, nosotros somos los herederos de Abraham. Es Gálatas 3:29 que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Amén.
Toca a nosotros. Y hasta aquí nuestro mensaje. Tengo algunos puntos de aplicación. Abraham se juró, y no solamente juró, pero juró invocando el nombre de Dios. Y los juramentos son importantes, son la base de cada pacto. ¿Hay juramentos en una boda?
Sí.
¿Y cuando presentamos un bebé?
También.
¿Hay juramentos cuando uno quiere ser ciudadano de un país? Estos son pactos. Hasta que Dios juró en Hebreos 6, cuando Dios hizo el pacto con Abraham en Hebreos 6:16, dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible para que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que Dios juró. Ahora pues, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Y vamos a tratar de armonizar la Escritura con Escritura. En Mateo 5:33, si alguien quiere leer Mateo 5:33 a 37. Mateo 5:33 a 37, y estamos cerrando.
Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, 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 no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede.
Amén. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Es una contradicción en la Biblia? Dice aquí, no debe de jurar. Pero en otras partes podemos ver que el juramento es necesario. ¿Alguien quiere resolver ese aparente paradojo, contradicción? ¿O podemos jurar o no podemos jurar?
Yo pienso que el jurar, puede ser jurar en vano. Uno puede tener que cumplir
este
juramento si no está pecando en lo que él se hizo, no jurará.
Amén. Amén. Hay una gran diferencia. Una cosa es jurar en la corte como testigo. Juro en el nombre de Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Otra cosa es decir, ayer fui al cine, te lo juro por Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Jurar legítimamente. En Mateo 26. En Mateo 26.
Yo tengo dos comentarios, hermano. Dos comentarios referente a la alianza. Uh-huh. El hombre tiene hacia el ser humano. Es verdad que hay que tener alianza con los hermanos, un ejemplo, lo más importante, porque somos hermanos en Cristo. Es verdad que hay que tener alianza con la gente que no son cristianas. Pero una cosa es tener alianza, y otra cosa es estar en el pecado que ellos están.
Sí.
Porque mucha gente, yo soy alianza con esto, y voy para allá, porque eso no es alianza. Hay muchos tipos de alianza.
Sí, es un buen punto.
Es verdad, es fácil, pero no contaminándonos con ellos. Uh-huh. Un ejemplo, él hizo alianza, pero él pidió esposa, no a los filisteos, sino dice, ve a mi parentela, uh-huh, y ahí coge esposa, sí, para mi hijo. Ahora, hay mucha gente, que, o muchos de nosotros cristianos, tenemos alianza con el mundo, y es verdad.
Sí, hay una diferencia. Una cosa es yugo desigual. Por ejemplo, yo estuve socio con mi hermano en un negocio de propiedad. Eso era malo porque él no es creyente y el diablo siempre me atacó. Pero aquí, por ejemplo, estamos rentando ese lugar de un dueño que ni sabemos si es cristiano. Y eso es una alianza, es simplemente en que tenemos un acuerdo. Y lo tenemos por un año. Y él no puede venir esta noche y decir, ¿sabes qué? Cambié mi mente y ustedes tienen que salir. No, eso está establecido. Eso está bien, pero no estamos en yugo desigual con él.
Otra de las cosas, el pacto. Hay muchos pactos, un ejemplo. Puede ser un pacto carnal, puede ser espiritual. Uh-huh. Un ejemplo. Hay gente cuando se casa, jura, uh-huh, y no cumple. Uh-huh. ¿Qué pacto? ¿Será un pacto carnal o pacto espiritual?
Yo creo.
Hay gente que va a la corte, jura y miente. Uh-huh. Yo he ido a la corte, gente que me ha abusado injustamente y que están mintiendo. Y juran por la Biblia, y juran por Dios.
y son mentirosos.
Pero hermano, esta, de todas formas es sagrado porque Dios ha prometido a castigar tales. Entonces están jurando en vano, pero Dios está tomando en serio.
Sí, claro.
Y Dios le va a pedir cuenta a estos hombres.
Cada quien paga por lo que...
Así es.
¿Qué hace? Dice, en la parte dice, no erréis. Y en cuarta parte dice, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará.
Uh-huh. Bueno, en Romanos, bueno, primero en Mateo 26, ¿fue todo, hermano?
Sí.
Okay. En Mateo 26:62, levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada hablando a Cristo, ¿qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Cristo está jurando, pero no está jurando en mano. Dice, te conjuro en el nombre de Dios, que me digas si tú eres el Cristo. Y la respuesta es sí. En Romanos 1:9, en Romanos 1:9 dice San Pablo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él está jurando porque dice, con Dios como mi testigo. Esto es invocar el nombre de Dios, es un juramento y no es jurar en vano. Vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Y si alguien quiere leer versículo 21 y 22. Deuteronomio 23, versículo 21 y 22.
No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad.
No, espere, espere, 23. Deuteronomio 23, versículo 21 y 22.
Dice, cuando hace voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
Amén. Entonces, hermano Jesús, estoy pensando que cuando ellos tomen ese voto, ese juramento, no en serio, dice, Dios le va a pedir cuentas. Dice, si no quieres votar, está bien, pero sí, dice, Dios demandará en su ley. Entonces, es algo seguro.
Lo que faltó decir un poquito que... Que el mundo jure y hace parte y no cumple.
Uh-huh.
Los únicos que deberíamos cumplir somos nosotros los cristianos. Y aún nosotros,
a veces no.
Desgraciadamente, uh-huh, muchos de nosotros no cumplimos.
Uh-huh.
Pero hay que cumplir.
Sí. Otro es Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés 5, 1 a 7. Si alguien quiere leer Eclesiastés 5, 1 a 7.
Amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Perdón. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, mas tú teme a Dios.
Amén.
Este va para mí.
En los pactos, Y hay una dimensión de los pactos en que siempre hay bendición y maldición. En el matrimonio puede ser algo muy bueno, pero también rompiendo los términos del pacto puede traer maldición. Dice en versículo 3, o versículo 4, cuando a Dios haces prometa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con insensatos. Y después en versículo 6, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Así que un pacto es sagrado. Estamos entrando en un compromiso sagrado con Dios. Y si lo hacemos ligeramente, Dios no lo está tomando ligeramente. Dios lo está tomando bien serio. Y como dije de un joven o un niño que dice, fui al cine ayer, te lo juro por Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y dice en el libro, en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Amén. Es un versículo en sí, versículo 6, 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el pacto aquí dice, Dios no simplemente va a pasar por alto. Y yo sé que algunos no entienden a veces cuando están hablando en inglés y dicen, oh my God, oh Jesus Christ, no saben que están tomando el nombre de Dios en vano. Y si estamos siempre tomando, jurando por Dios, tomando su nombre en vano, eso es quitar y alejar de nosotros el temor y la reverencia de Dios.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es malo decir en inglés, oh my God?
Es el mismo de decir, Dios mío. Pero es simplemente, depende, hermana, es como jurar. Si realmente, por ejemplo, alguien muere en su familia y dice, oh my God, Dios me ayuda. Pero es si cada rato, oh my God, mire este carro, oh my God. Eso. Entonces, el nombre de Dios es algo sagrado. Pues depende. Pero si usa siempre, y se aleja el temor de Dios. Los judíos verdaderos, cuando escribieron el nombre de Dios, hasta hoy, cuando se miren, cuando están hablando en el internet, en el chat, ni meten todas las palabras, no ponen G-O-D, simplemente pongan G espacio D, por la reverencia que siempre han tenido. Entonces, es alejar de nosotros la reverencia de Dios. Y muchos dicen, Jesus Christ, como si fueran maldiciendo. Es como decir, maldita sea.
Yo trabajo en la construcción y he estado a veces con compañeros y accidentalmente alguien te ha dado un martillazo en el dedo y lo primero que dicen, ¿no? Jesus Christ. Uh-huh. Y muchos de ellos ni siquiera son cristianos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué dicen Jesus Christ? ¿Por qué no dicen Buda o cualquier otro nombre que no sea de Cristo? Es porque aparte que lo están tomando en balde.
Es una costumbre que tienen algunos que están, no saben. Porque hay muchos que realmente no sabemos.
Sí, cuando es simplemente por ignorancia es una cosa, simplemente no sabía. Porque cuando uno esté aprendiendo otro idioma, a veces sale palabrotas y no ni sabe que está diciendo cosas muy feas. Pero una vez cuando sepan, es diferente. Bueno, otro punto de aplicación. El mensaje de la semana pasada fue los herederos verdaderos. Y estos aquí que querían robar el pozo de Abraham. Es que siempre cuando los hijos de Dios son bendecidos, los que no son quieren robar sus cosas. Esa es la historia del mundo. En ese país, todas las universidades grandes, Harvard, Yale, Columbia, todas esas universidades fueron establecidas por cristianos. Y más tarde, los ateos los robaron. Todos los hospitales fueron fundados por iglesias y ahora lo usan para practicar sus abortos o sus investigaciones de colonización. Entonces siempre nosotros estamos recibiendo las bendiciones de Dios, pero por envidia, los que no son los herederos verdaderos quieren robarlo. Otro punto, cerrando ya, es que por medio del pacto de acuerdos, uno puede llegar a tener paz y tranquilidad. Hay un versículo en Amós que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A veces una mamá y el papá tienen que ir y establecer, ¿cómo vamos a disciplinar a los niños? Porque si empiezan a pelear en frente del niño, el niño se fue, yo no voy a recibir ningún castigo. Yo puedo pelear el uno en contra del otro. Tiene que tener un acuerdo, un pacto entre ellos. Mire, esta es la manera. No me contradices en frente del hijo. Pero no le pegues así, con la barra tan fuerte. Ok, vamos a un acuerdo. Nuestro pacto con Dios es la base de nuestra salvación. Cristo dijo en Mateo 11, en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es anunciando un pacto, que el hombre con toda su tristeza, su culpabilidad, puede venir a Cristo y dejar todo. Y hay una promesa. Cristo dijo que llevar su carga es una carga ligera. Su yugo es un yugo fácil. Si tú, hermano, amigo, estás llevando una carga pesada en su vida, si estás atrapado en un yugo difícil, ese yugo no es de Cristo. Esa carga no es de Dios. Cristo dijo, venid a mí. Si viene a Él, hay una promesa. Yo os haré descansar. Eso es lo que Abraham estaba haciendo. Tenía ya su agua bien, plantando árboles, voy a vivir aquí. Estaba descansando. Tenía paz. Si no tiene paz en su vida, si estás atrapado en un yugo que no es de Cristo, queremos orar por usted en esta noche. Vamos a cerrar cantando el número 36. Y después, si alguien quiere pedir oración, estaremos aquí enfrente. Vamos a cerrar con el número 36. 36, pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, medicina que cure tu mal.